Roberto Montiel, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir contigo y con la audiencia.
Bueno, escuchó lo que decía Piris. Ya lo conoce de cuando eran ediles, ¿no?
Sí, sí, conozco muy bien a Jaime Piris. Tengo conocimiento de su trayectoria y de sus acciones.
¿En qué sentido?
En todos los sentidos habidos y por haber. La verdad que, bueno, es un edil, como muchos que han pasado buscando su acomodo personal, siempre tratando de carronear esto, o buscar algún acomodo personal. Esto que esté hoy en el Partido Blanco no es casualidad, sino es económico. Él se mueve económicamente. O sea, ahí hay un pase de dinero, porque él lo dijo en otros momentos. No, uh-huh. Que él tenía una deuda y ahí fueron y arreglaron. Y eso es real. Y nosotros, como Frente Amplio, perdimos una persona que para mí es un cadáver político. Y ahora está haciendo estos manotazos de ahogado y que lo van a tener que padecer el Partido Blanco.
Dentro del programa de gobierno que se va a presentar hoy, bueno, uno de los temas es el de las adicciones. Ahora vamos a hablar con Ana de esto, porque hay algo elaborado como proyecto en caso de que llegues al municipio. Se ha jugado mucho con temas tan sensibles como este, por ejemplo, de las adicciones y otros, con, no sé si proyectos o con ideas que se le dice a la gente.
Exactamente, eso, juegan con la palabra proyecto, porque escuchamos tantos candidatos: tengo proyecto de esto, proyecto, proyecto, proyectos de esto, y en realidad no existe ningún proyecto. Lo que tienen todos son ambiciones o deseos, y porque un proyecto tiene otras características, otro estudio, otra investigación antes de elaborar un proyecto. Entonces, el 99.9% de los candidatos que vemos al municipio, no he escuchado ningún proyecto realmente serio, con estudios, con presentando la situación y haciendo todos los pasos que se debe llevar el proyecto, a no ser el que tenemos que tiene principalmente, que lo elaboró ella, uh-huh. Es Ana Rodríguez, que sí está capacitada para tratar ese tema, porque acá en Chuy se capacitaron muchos profesionales en el área de la educación, en el área de la salud, en un posgrado sobre temas de uso indebido de sustancias tóxicas, que fue implementado a través de convenios cuando yo estaba frente al Mides, con Alternativa Chuy, Fundación Sol y
Queiroz
también, que fueron los que lo llevaron adelante. Se capacitaron varios profesionales, entre ellos está Ana Rodríguez, está la doctora Almada, está Claudia Riccieri, por nombrarte, profesionales de relevancia que hicieron ese posgrado, y varios docentes estuvieron al frente de este curso, que duró 3 años, psicólogos, asistentes sociales, abogados, hicieron todos estos cursos. Entonces tenemos realmente en nuestra localidad gente capacitada para llevar adelante un proyecto serio, real, de trabajo con la comunidad y con la familia, porque esto no es un trabajo solamente para trabajar con la persona que está padeciendo una adicción, sino es para trabajar en conjunto con la familia, porque la familia es importante atenderla, porque la problemática no es de la persona, sino de la familia. Pero eso puede ahondar muchísimo más en profundidad, Ana.
Ana, este tema, incluso ahora Roberto nombraba a un grupo de trabajo, una fundación. Hace poco se instaló en La Coronilla una fundación también, o asociación. Nunca voy a terminar de encontrar la palabra exacta para este grupo de gente que trabaja en esto, que despertó molestias o opiniones encontradas en la gente de La Coronilla, porque se entendía de que lo que iban a llevar allí eran drogadictos, en fin. Creo que hay un proceso ya cuando se instalan en lugares así, que está mucho más avanzado en el tratamiento. Te pongo esto como referencia por los 3 centros que hay de atención de este programa, que instaló el gobierno departamental Venciendo Adicciones. ¿Cuál es la forma correcta de trabajar si instala un centro de estos? Porque hay gente que ha dicho que va a instalar centros de todo tipo, no solo con el tema de las adicciones, o con otros temas de salud también. ¿Qué es lo que vemos que son de los temas sumamente sensibles? No descubrimos nada, pero como que se lo maneja como muy liviano esto, ¿no?
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por el espacio, primero que nada. Bueno, sí, tenemos conocimiento de estos dispositivos. Uh-huh. Es más, me tocó trabajar un mes y medio en el dispositivo de la Intendencia. No pude trabajar por no sentirme cómoda con la metodología de trabajo, por mi formación. Y sobre el dispositivo de la Coronilla tengo poca información. Uh-huh. Sé que es un dispositivo de internación de la Fundación Betania. Betania. Y que allí estarían pacientes u usuarios que estarían ya terminando el tratamiento en un prealta. Esa es la información que tengo. Intenté comunicarme con el gerente de esa comunidad y le mandé mi currículum, además, por si necesitaban ayuda o ser de interlocutora con la sociedad y todo lo demás, pero no me contestó.
Bien. A ver, dijiste que trabajaste un mes y medio en este programa Venciendo Adicciones que puso este gobierno departamental y no te sentiste cómodo, bueno, porque tú te formaste de una forma de repente y ves que no encajas en el procedimiento de ello. A ver, ¿qué es lo correcto en esto? ¿Dónde está lo acertado en el trabajo con las adicciones?
Lo acertado en las adicciones es hacer un traje a medida para cada usuario. Porque no todas las personas son iguales, no todos transcurren la adicción de la misma manera, no todos tienen el mismo consumo, y por eso la Junta Nacional de Drogas, ya hace mucho tiempo, desde el segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez, desarrolló una política de drogas que es reducción de riesgos y daños. Sí. Esto no quiere decir que el modelo Minnesota se ponga en desuso. Que es cómo trabaja el dispositivo Venciendo Adicciones.
Eso fue lo primero que se había instalado como forma de trabajo, que era lo que en su momento habíamos hablado, y que después se entendió de que cortar de golpe, o sea, o de raíz, o llevar a cero, no era lo más adecuado, seguramente por el tema de que cada uno tiene sus características, y entonces se apostó a un tema de un consumo, pero a conciencia o más controlado.
Exacto, que no sea problemático en realidad, uh-huh. Que no le afecte todas las habilidades para la vida de la persona. ¿Cuál es la diferencia de modelo Minnesota y reducción de riesgos y daños? El modelo Minnesota, como lo habíamos hablado la otra vez, es consumo cero y se basa en una metodología que ya ahora está en desuso, que son intervenciones individuales por parte de psicólogos que hondan en los traumas de la persona y en todos los dolores del alma, digamos, que han tenido esas personas, para rescatar de ahí el motivo de su consumo. Cosa que eso para nosotros, a mí personalmente, me parece contraproducente.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tenemos una persona que está transitando una situación de consumo problemático, que está mal, que ha perdido todo, y le vamos a investigar qué le pasó antes, por qué está así.
¿Y lo que le pasó antes no puede ser la causa?
Sí, pero eso lo podemos tratar después de recuperarlo. Primero necesitamos que ese paciente recupere todo su entorno familiar, laboral, todos los hábitos de higiene, porque cuando tratamos personas con uso problemático de sustancias, vienen, o sea, algunos de situación de calle, tenemos que darle
fortalecerlo todo, psicológicamente o emocionalmente,
físicamente, para, médicamente, de todo tipo,
para después ponerlo en una situación más firme, más consciente o más madura, y después ir para atrás y decir, bueno, a ver qué pasó acá.
Sí, es necesario. Muchas veces esa no es la causa.
Cuando es la causa.
Sí, hay que fortalecer al paciente en todo lo que es la salud emocional y psicológica y psiquiátrica, digamos, para poder después tratarlo desde sus dolores emocionales.
ahí no se corre mucho riesgo de activar el disparador de nuevo, un posible disparador que haya
una sido. Posible recaída, dices tú. Bueno, ahí el operador terapéutico, el psicólogo, el médico, el psiquiatra tiene las herramientas para sostener al paciente, la familia y todo su entorno para que eso no pase.
Cuando alguna de estas personas no tiene una contención familiar, porque por ahí perdió toda su familia, qué sé yo, no sé, diversas situaciones que se pueden dar que no tiene la contención de la familia. Y específico lo de la familia, porque un amigo, bueno, amigos, todo bien, la familia es como que la base de todo.
A veces también la familia es la causa del consumo. Uh-huh. Y puede ser contraproducente trabajar con la familia. Se trabaja con la familia en paralelo. Pero llegando a este punto donde tú me preguntas, donde hay una persona que no tiene familia, bueno, para eso estamos los operadores terapéuticos en adicciones, para acompañar al paciente en ese proceso. Uh-huh. En todo el proceso de recuperación.
Cuando la familia puede ser la causa, o sea, el problema, ¿cómo hay que actuar? Porque se redobla el esfuerzo y el trabajo. Es decir, tengo este elemento que está solo acá, la familia. No puedo esperar que le dé apoyo, que le dé contención, porque no lo tiene. Ahí es doble el esfuerzo que tienen que hacer ustedes, por ejemplo.
Siempre se trata de trabajar, cuando trabajamos en adicciones, en paralelo con la familia, el entorno laboral, si es que lo tiene en ese momento, y el entorno social. Donde uno de los pilares fundamentales es la familia. La familia tiene que mejorar también y ser tratada y recibir tratamiento, o recibir acompañamiento de la misma manera, con un enfoque diferente, por supuesto, que el paciente. O sea, para que todos sanemos a la vez.
El esfuerzo es más que redoblado, porque en realidad se te puede presentar problemas con... ¿Tiene familia? Bueno, muy bien, hablemos con la familia. Y la familia capaz que te termina complicando la vida, porque en realidad va a tener que aceptar y reconocer que sí, uno de sus integrantes es adicto, que tiene problemas con el consumo de drogas... Y de repente, ellos no, pero quieras o no lo expones, o le sacas una coraza, o lo entras a desvestir como si fuera una cebolla, le empiezas a sacar las capas y eso no es sencillo de aceptar. Lo mismo en el ambiente laboral, o sea, a eso iba, creo que el esfuerzo que hay que hacer en ese caso es mucho mayor.
Exactamente. No es fácil, por ejemplo, para la familia... reconocer que de repente hay un papá que toma alcohol todos los días o una mamá que toma psicofármaco todos los días, pero el que está estigmatizado es el hijo porque está consumiendo marihuana o pasta base y está en otro consumo. Pero la familia no puede ver que también dentro del núcleo familiar hay un consumo, que a veces es problemático, a veces no, pero hay un consumo. Bueno, el trabajo tiene que ser con toda la familia y todas las personas que están en contacto con ese paciente.
Bien, Roberto, cuando hablamos de estos temas, en este proyecto, ¿de qué forma está pensado y a dónde voy? No puedo decir, tal vez, bueno, no importa si no hay un lugar físico, en cualquier lugar te sentás y hablás, sino ¿cómo está pensado este proyecto? Porque este debe ser capaz que de los más pesados que uno pueda... escuchar, pesado digo en el sentido del volumen y de todo lo que significaría ponerlo en práctica desde un municipio.
Sin duda, esto es un trabajo multidisciplinario que no es solamente desde el municipio que tenemos que tratarlo, tenemos que trabajar en equipo, con Salud Pública, obviamente, tenemos que trabajar con el MIDES, obviamente, tenemos que trabajar interinstitucionalmente para abordar la temática, porque como bien decía Ana, es una los factores son varios que llega la persona. No te olvidemos que estamos viviendo en una sociedad que está enferma y por tanto hay que tratarla en su conjunto. Entonces vamos a tener que, depende del diagnóstico inicial, qué cadenas vamos a utilizar para abordar la familia o la problemática, como bien decía Ana, que todos son diferentes y tenemos que ver si desde el municipio se requiere el apoyo para algo específico, digo, más allá de generar un espacio y dar todas las herramientas que se necesiten para instrumentar el dispositivo, Pero más allá de eso, la articulación que nosotros tenemos que tener interinstitucionalmente. Porque si no, digo, ya vamos a estar trabajando, o ya se está trabajando, van a estar trabajando con la Junta Nacional de Drogas, pero estamos trabajando con Salud Pública, tenemos que trabajar con el MIDES, tenemos que ver cuál es la situación. Porque si en la casa hay una carencia económica importante, tenemos que abordarlo desde otro punto de vista, ¿no? O sea que esto es algo que se trabaja integral y caso a caso, porque es caso a caso lo que nosotros tenemos que ir viendo y abordando cuáles son los instrumentos. Desde el municipio, obviamente, más desde el municipio, desde la intendencia, van a estar reforzándose todo esto para que el proyecto sea un proyecto que realmente ayude a la familia.
En un momento habíamos hablado con Ana. Espere, porque tengo acá justo a Aníbal Pereira, que nos está devolviendo la llamada, así que vamos a interrumpir por unos instantes la charla que tenemos con Roberto Montiel y con Ana Rodríguez, y vamos a hablar con Aníbal Pereira. Que decíamos, bueno, hoy en el club se estará presentando el programa de gobierno y el momento donde Jaime Piris ha hecho declaraciones con el tema de los audios, después que se escucharon los audios, que esto era una estrategia de campaña esgrimida por Aníbal Pereira en su momento también, y él reconoce que también él había sido parte de esta campaña. Aníbal, gracias por retornar la llamada. Buen día.
¿Qué tal? Muy buen mediodía. Un saludo para ustedes. Un saludo a Roberto y Ana, que están ahí en el estudio, a toda la audiencia. Uh-huh. Te pido disculpas que me llamaste y estaba en otro contacto, como se imaginarán.
Sí.
Las jornadas son con muchas actividades. Recién llegamos del hospital de Rocha, donde se están hoy, asumieron las nuevas autoridades de la RAP. Formalmente, si bien ya estaban en sus cargos, pero hoy vino el presidente de ACE, el doctor Alberto Danza. En estas horas se están designando todas las autoridades de ACE en el departamento. Asumió también la doctora Laura Tetti como directora del Hospital de Rocha, y obviamente allí estábamos presentes en esa importante decisión, que tiene muchas tareas y responsabilidades. El presidente de ACE hizo anuncios importantes en relación a los compromisos asumidos, los 63 compromisos asumidos por el presidente de la República, en relación a las cosas que necesariamente tiene que mejorar en los tiempos de espera, en los medicamentos. En el caso de Frontera, particularmente, van a haber decisiones importantes, vinculadas con el tema de salud y el compromiso de mejorar situaciones que hoy tenemos instaladas en todo el departamento, ¿no? Y eso, bueno, nos llevó gran parte de la mañana de estar ahí. Bien. Por eso pido disculpas.
Por eso agradecí el retorno de la llamada. ¿Qué es lo que hay que decir desde su parte de esto que ha trascendido con estos audios de Jaime Piris y esta historia?
Nosotros lo que estamos diciendo es nuestras propuestas de gobierno, que es el énfasis, el Rocha que hay que mejorar, el departamento que hay que transformar en algunos aspectos, en las prioridades que hay que tener en cuenta a la hora de gobernar. Y con respecto a los audios, lo que tienen que hablar quienes están relacionados a los audios. Tratar de cambiar la carga de la prueba en esto, ¿no? Tiene bollete. Y sobre todo, quien lo plantee es el que hace referencia a que le dieron dinero para estar hoy como candidato del Partido Nacional. Yo ese tema no hablo más, porque la política hay que prestigiarla. Por lo tanto, los que tienen que explicar, y creo que lo tienen que hacer en la justicia, no a los medios de comunicación, y quieren cambiar la carga de la prueba diciendo que eso se hablaron en audios del Frente Amplio. Eso no se habló en ningún audio del Frente Amplio. Que se hagan responsables donde lo hablan. Es un tema muy delicado, muy complejo, y bueno, y quienes aparecen en esos audios nombrados, o quien hace las afirmaciones quien tiene que aclarar, nosotros no. Y decir que nosotros, es una estrategia nuestra, yo lo he dicho desde la campaña, pero a partir del 24, cuando presenté el plan de gobierno de Rocha, dije, de estos temas no hablamos más, no entro más en ese ruido de las denuncias. Ustedes recordarán que me hicieron, anunciaron durante 3 semanas en la Junta Departamental que iban a denunciarnos en la Fiscalía por un tema relacionado con la decisiones que nosotros tomamos en el gobierno vinculadas al área de comunicación. 3 semanas estuvieron anunciando, haciendo propaganda. El viernes pasado fueron 3 ediles y fue un humo, porque no presentaron ninguna denuncia. Lo que hicieron fue ingresar a Fiscalía las actas de la Junta, que si usted consulta a cualquier abogado le va a decir que eso lo que va a hacer Fiscalía es dejarlo allí a que tenga la muerte el justo, porque no hay ninguna denuncia, no se denuncian hechos. Se hizo, lo que quiere decir es que se hizo una propaganda durante muchos días, se instaló a nivel nacional, que como objeto de esa propaganda es ensuciar a los candidatos del Frente Amplio y particularmente a mí, ¿no? Entonces nosotros, cuando vimos las actas y el informe de la Junta Departamental de la Comisión Investigadora, dijimos una sola vez: estamos esperando que se haga la denuncia e inmediatamente nosotros hacemos una demanda amparado en el artículo 179 del Código Penal. Y lo hicimos el lunes sin apaviento. Yo no fui, fue el abogado, y a los 16 ediles que presentaron la denuncia van a tener que ir a Fiscalía a explicar el falso testimonio y las calumnias que allí han expresado durante todos estos días. Repito, mi esfuerzo, nuestro esfuerzo, nuestra propuesta, nuestros candidatos y candidatas alcaldes en todo el departamento, nuestro equipo de gobierno, nuestros candidatos ediles y edilas, vamos a hacer el esfuerzo en lo que la gente nos plantea en cada lugar donde estamos, los problemas que tienen, dónde tiene que mejorar el tema de la iluminación de las calles, del mantenimiento de las calles, de las obras de infraestructura nueva, de lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con el deporte, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con atender en cada lugar las prioridades y la construcción junto con los vecinos. Esa es nuestra prioridad. Esos son los temas que nosotros vamos a priorizar sin escaparle a ningún tema. Lo aclaramos, como en estos casos, ¿verdad? Pero sobre este tema que me pregunta de los audios, son los protagonistas de los audios los que tienen que hablar. Quienes están nombrados y acusados de coima, ojo al gol, ¿eh? ¿Quién hace las afirmaciones? Ya está. Querer cambiar la carga de la prueba es algo tragicómico.
Bien.
Tragicómico.
Aníbal, hoy a las 19 entonces es en el Club Social el lugar elegible ahora para la presentación del programa de gobierno, ¿no?
Sí, hoy a las 19 horas en el Club Social Chuy vamos a realizar la propuesta como la hicimos el 24 de este mes en la ciudad de Rocha. La vamos a hacer en el Chuy. Nosotros priorizamos hacer 2 instancias para prestigiar en lo que tiene que ver con el desarrollo de las propuestas que hemos elaborado, que surgen del diálogo, de la escucha, de la recorrida del departamento en forma permanente, que hay muchas propuestas que nosotros realizamos que son parte de ese diálogo y aportes de vecinos que no necesariamente son Frente Amplista. Y similar a lo que pasó con el Gobierno Nacional, exactamente idéntico, ¿no? Entonces, le damos mucho valor a esto, hacemos propuestas en todas las áreas, en todo el departamento, y bueno, y también vamos a estar el sábado ahí en la plaza del barrio San Miguel, donde ahí sí vamos a hacer el acto de cierre de campaña de nuestra candidatura junto a todos los candidatos y candidatas del CANDI que acompaña la candidatura nuestra a nivel departamental.
Muy bien, Aníbal, gracias por habernos atendido.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo.
La palabra de Aníbal Pereira, candidato a la intendencia de Rocha por el Frente Amplio, haciendo referencia a esta situación de estos audios. Voy a reenganchar con lo primero que nos decía, porque estaba en esa presentación de alguna de las autoridades que tienen que ver con la salud en el departamento, en la región, y que para la frontera, justamente en temas de salud, iba a haber alguna novedad. Volvamos rápidamente con lo que estábamos hablando, que venía encaminado hacia lo de la Junta de Drogas. Hay una junta a nivel nacional y después, bueno, todo lo que tiene que ver de ir bajando a los territorios. Cuando tú estuviste al frente de Miguel Roberto, formaba parte o debería formar parte de la Junta a nivel local. ¿Cuál es hay alguna determinación, alguna legislación o algo, o no sé, como quieran llamarle, de que precisamente estipule que debe funcionar una Junta de Drogas, no sé si a nivel departamental y también a nivel local?
Exactamente. Nosotros, en este periodo también que tuvimos, tuvimos un pasaje de un año y medio por la Junta Nacional de Drogas del 2014 en adelante, que yo fui nombrado como referente regional de la zona este, y donde estuvimos trabajando con los dispositivos Ciudadela, que fue lo que se instaló en la ciudad de Rocha, el dispositivo, que después no se le dio la continuidad que tendría que haber tenido la continuidad, porque creo que es importante que a partir del dispositivo Ciudadela se iba a desencadenar una cantidad de cosas. Nosotros luchamos para que ese dispositivo Ciudadela llegara a Chuy, pero no tuvimos el tiempo suficiente porque después cambiaron los gobiernos. Y quedó en desuso, no sé, vos tenés alguna novedad de que esté funcionando en este momento, ¿no? Porque creemos que sí, que la intendencia tenía también referencia para trabajar con la Junta Nacional de Droga y el MIDES, porque es todo dentro de las políticas integradas y de lo que eran las mesas interinstitucionales que formaban parte de ese trabajo en conjunto. Entonces, digo, lo nuestro es volver a retomar todo ese trabajo con la Junta Nacional de Drogas, que de hecho ya lo está haciendo Ana, y obviamente que tenemos que poner dispositivos y más principalmente en nuestra frontera.
Por eso, vamos a hablar con Ana para ir cerrando rápidamente, porque algo teníamos de referencia para invitarlos a hablar, justamente por una charla con Ana, que nos hablaba de cómo está previsto que funcione y en realidad cómo no ha funcionado.
Exactamente, lo que está previsto que como funcione es que se replique la Junta Nacional de Drogas a nivel departamental y a nivel local. ¿Tá? Hace poco fue la primera reunión de la Junta Nacional de Drogas con los subministros de todas las carteras.
Sí.
Y eso se planea hacer todos los meses. Yo te había comentado que en el gobierno anterior, en los 5 años, esa reunión solo pasó 2 veces en los 5 años del gobierno del Partido Nacional. Esto se pretende hacer ahora todos los meses, porque todos los ministerios deben aportar de alguna manera la ayuda para el programa de reducción de riesgos y daños y para las políticas de drogas, para traerlas al territorio departamental y al territorio local.
De repente uno dice, bueno, están los nacionales, obvio, o sea, todo el mundo sabe que existe la Junta Nacional de Drogas, como que son cosas más visibles o más renombradas, a uno le resuena más. Después, cuando cae al escalón de abajo, a lo departamental, y ahí empieza como a crear un velo donde uno de repente no tiene todas las informaciones o todas las noticias. Y después tenemos lo local, que por estar en el medio uno tendría que entender de que sería mucho más fácil saber si se está trabajando o no. Y hago esta referencia para llegar a lo siguiente. Está estipulado que haya a nivel interinstitucional en Chuy, como puede ser en cualquier otra localidad, un funcionamiento apuntando a esto.
Sí, debería existir. Ya debería estar trabajando, pero no ha trabajado en estos 5 años.
Listo, era eso lo que quería llegar.
Quería abrir un espacio, ¿puedo comentarte algo?
Sí.
De por qué hemos llegado a la Junta Nacional de Droga en esta instancia. A partir de un día que vino la senadora Blanca Rodríguez a la ciudad de Castillo a hacer un conversatorio de salud mental.
Uh-huh. Sí.
¿Sí se acuerdan? Que sí. Fue entre la elección nacional y el balotaje. Uh-huh. Yo decidí presentarle a ella todas mis inquietudes, mi proyecto y mi currículo. En mano se lo entregué, también se lo entregué al diputado Gabriel Tiniaglini y al candidato Aníbal Pereira. Todos ellos cuentan con la misma documentación. Pasadas las elecciones nacionales, recibí respuesta y me gustaría que tú leyeras el mail que me llegó desde la Secretaría de la senadora Blanca Rodríguez.
Bien.
Y después te sigo contando.
Sí, después ya no vamos a tener tiempo. Estimada Ana Rodríguez, me comunico para dejar sentado que hemos recibido una nota que en su oportunidad entregó en manos a la senadora Blanca Rodríguez. Hemos comunicado la inquietud al nuevo director de la Junta Nacional, el doctor Gabriel Rossi. Sin perjuicio de ello, la convoco a que sigamos en contacto por esta vía. Bueno, se abre la posibilidad de seguir atendiendo los detalles de este proyecto que le presentaste.
Exactamente, y quiero agregar que recibí el llamado de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Drogas y estamos en contacto permanente. Eso quería agregar.
Bien.
Para que todo lo que yo diga está avalado y está respaldado por la Junta Nacional de Drogas.
Perfecto. A los dos, gracias por haber estado.
Muchas gracias, Roberto, por el espacio.
Muy bien. Roberto, si quieres despedirse porque...
Sí, te agradezco un segundito más. Para esta tarde estamos invitando a todas las vecinas y vecinos que se quieran sacar a las 19 horas al Club Social para presenciar la presentación del plan de gobierno e invitarlos para el sábado al cierre de la campaña de la Intendencia Aníbal Pereira con los candidatos alcaldes de Chuy, que va a estar presente la Murga La Catalina, entre otras actividades culturales.
Muy bien.